Esto es No Te Quedes con la Duda.
¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué
onda? El podcast que te acerca a un clic del conocimiento.
¿Por qué?
¿Qué puedes hacer?
Tecnología.
Innovación.
Emprendimiento.
Herramientas.
Tips.
Y más.
Y más. Para que encuentres eso que estabas buscando,
pero que no sabías que estabas buscando.
Escúchalo cuando y donde quieras.
Pero sobre todo, no te quedes con la duda.
Bienvenidos a No Te Quedes con la Duda, el podcast que te acerca hasta donde estés, en el momento en el que estés, el conocimiento a través de los invitados que tenemos. Y antes de iniciar, bueno, está con nosotros Isela Briceño esta tarde. Hola Isela, ¿cómo estás?
Muy bien, con un poco de frío en Zapata, pero bien.
Pues bueno, este podcast se transmite a través de las plataformas del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, a través del Museo de Ciencias del Estado de Morelos, el Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica y, por supuesto, las páginas de No Te Quedes con la Duda en Facebook, YouTube, en los vía on demand a través de Spotify y Apple Podcasts. Y, por supuesto, también tenemos Instagram para que nos sigan. Y, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre moda sostenible y estilo consciente en nuestra emisión número 35. Y para ello, pues me va a permitir presentarte ante el auditorio para, okay, para que sepan quién es. ¿Quién es usted?
¿Quién es Isela Briceño?
¿Quién es Isela? Bueno, pues ella es diseñadora y promotora del consumo responsable en la industria de la moda, con una sólida experiencia de más de una década en el campo textil hecho a mano. Ha demostrado su dedicación a la creación de diseños alineados con valores de sostenibilidad y ética. Complemento a su carrera en diseño de modas con una licenciatura en negocios y gestión empresarial. A lo largo de su trayectoria ha colaborado estrechamente con talentosos diseñadores y maestros artesanos que han enriquecido sus diseños y su perspectiva creativa. Su trabajo se distingue por la meticulosa elaboración a mano de cada prenda, reflejando su compromiso con la creación de piezas únicas que transmiten historias emocionantes a través de los hilos.
Exacto.
Y parte de ello también, aunque no está aquí escrito, pues uno de tus vestidos estuvo en el Museo de la Moda en Madrid. Y recientemente, una de tus prendas fue galardonada con un reconocimiento aquí en la ciudad de Cuernavaca.
Exacto, en el Museo de la Ciudad, para que vayan. Creo que todavía hay tiempo para que vayan a la Expo, que fue la segunda edición del concurso de artesanías de cuernavacenses. Ahora sí que es muy dirigido a Cuernavaca nada más, pero hay de todo, hay textil, hay barro, hay joyería. Y sí van a encontrar algunas prendas ahí interesantes y también muchas piezas, así que para que vayan a visitarla, creo que es la última semana, así que hay chance.
Y es que además de hablar de este tema, o sea, porque estamos hablando de que tienes experiencia en moda, en el desarrollo de prendas de manera consciente, por así decirlo, okay, pero esto mezclarlo y decirlo o tratar de aceptarlo, el tomar la moda sostenible o sustentable como un estilo consciente, como un estilo personal, me presenta como muchas oportunidades frente al camino, pero también muchas dificultades, ¿no? Estamos como inmersos en lo que vemos. Hoy en día todo el mundo ve algo, ¿no? Y me refiero a televisión, cine, redes sociales, más que otra cosa, que tienen acceso a estas tecnologías. Y en este mundo tecnológico visual vemos marcas y diseños y diseños y la gente queriendo vestirse así. Pero ¿qué significa tener un estilo consciente?
Pues ahora sí que más que nada es como cualquier cosa que hacemos habitualmente, uno debe de tomar conciencia de lo que está consumiendo. En este caso, mi labor ha sido en lo que yo en lo que he visto personalmente y aparte promover, ¿no? Como estas alternativas un poquito más responsables con el medio ambiente, con la comunidad, con uno mismo, porque al final pues es un comercio, ¿no? No podemos decir totalmente 100% sustentable porque pues no hay nada en este mundo totalmente sustentable a menos que no haya ni marketing, ni un celular, nada, ninguna herramienta, ¿no? A menos que estés bien aislado, ahí sí podría ser. Y que nadie te conozca, ¿no? Pero sí en esta responsabilidad de tratar de, a ver, sí que generar, crear y adoptar hábitos, que es lo más difícil, ¿no? Yo sí empecé estudiando la carrera, y a lo mejor sueñas con tener la marca y el stock y un montón de cosas y un montón de telas, pero vas empezando a investigar, a comprometerte, y es como, yo no quiero estar de este lado, yo quiero crear esta alternativa, pero sí se vuelve bien complicado. Sí, yo creo que si han sido 10 años un poco interrumpidos, han sido años en los que digo, ya, está muy difícil, ya no quiero, porque también la competencia está muy cañona, y también toda esta onda de la mercadotecnia en que los chavos se ven como bien atraídos a comprar cosas que son desechables, pues, o sea, no hay cómo competir. Lo he hecho a mano en mi caso, o el comercio local, o lo que es una alternativa local, cualquier marca local de lo que sea de moda, porque hay que dejar claro que la moda no solamente es ropa, sino que son accesorios, el calzado, también un poquito las prendas estas como de lujo o muy exclusivas, entran en eso. Así que sí se convierte como en un proceso bastante de compromiso, como todo, ¿no? Puede ser como una dieta para los que cuidan su cuerpo y van al gym y eso, lo mismo, ¿no? Como una, ¿qué sería? Esto es como una dinámica de ejercicio también, ¿no? O sea, tu cuerpo no va a cambiar si tú no le metes el alimento correcto, lo mismo para este tipo de cosas, ¿no? Tu mente no se va a crear esta conciencia de nuestra responsabilidad como consumidores sin que tú consumas los productos adecuados y sin que tú investigues por tu cuenta, porque también hay muchas marcas que según muy verdes y muy socialmente responsables, pero pues, también es como, siguen muy bonitas, pero ahí no son muy reales, ¿no?
Y es que nos referimos a este tema porque tal vez lo vemos, ¿no? En línea o en las líneas de marcas que están vendiendo mucho esta idea de moda sostenible. Pero, pues, este tema nace, entre otros factores, pues, por la contaminación, ¿no? La moda, la industria de la moda, incluyase accesorios, bolsas, calzado, maquillaje, o sea que es una industria bastante amplia, no solo la vestimenta, forman parte de esta industria que es la segunda más contaminante del planeta. Y esto quiere decir, técnicamente es algo obvio, porque al final, en su mayoría, todo el mundo, todas las personas en el mundo se visten, en su gran mayoría, se visten con ropa desarrollada de manera industrialmente, y esta industrialización de la moda ha creado muchos problemas sociales, entre ellos la esclavitud moderna, entre ellos la explotación de recursos naturales de manera desmedida y el uso de materiales plásticos principalmente, o de origen plástico. Y esto, pues, y ya de ahí entendemos que el plástico, pues, es contaminación, y si usamos ropa fabricada a partir del poliéster y la desechamos rápido, pues va a generar contaminación. Entonces, digamos que ese es el origen, para no entrar mucho en ese tema, porque seguramente
es muy extenso,
muy extenso, y sabemos que en general comprendemos qué es la contaminación, pero para comprometernos un poquito más con el tema de moda sostenible, bueno, sostenible, nos iríamos al sustentable. Al decir cómo elegir los materiales de los que van a estar fabricados, más allá de que sea un negocio, antes de que sea un negocio, antes de convertir esta idea en un negocio, ¿cuáles serían las alternativas que hoy en día has visto, conoces sobre los materiales y telas sustentables que has visto, que has trabajado?
Pues mira, para este caso, pues sí es complicado, y la realidad es que elegir una tela totalmente o hecha a mano, que sí los hay, ¿no? Son los artesanos, los maestros artesanos que están utilizando el telar de pedal, el telar de cintura. He trabajado con ese tipo de textiles, pero también tiene que ver mucho la calidad de los hilos, ¿no? No es lo mismo tejer un hilo de seda, a lo mejor en un telar de cintura, que es súper delgado, que se va a llevar bastantes horas en solamente un metro. El telar puede ser de 60 centímetros, 80 centímetros. Si quieres un lienzo más amplio, es un telar de pedal. O sea, hay como esta variación industrial en lo hecho a mano, por así decirlo. Y sí los hay, pero sí son más lentos. Yo tengo un buen amigo ahí, Alfredo Orozco, que de pronto, pues, sí si alcanzo a que tiene como este tiempo para hacer alguna tela, o si es como, bueno, pues ahorita voy a trabajar con eso. ¿Te interesa? Vale, dame 10 metros, ¿no? Pero no es como que pueda yo pedir 100 metros o 200 metros. Digo, también no va por ahí mi tipo de prendas. No es el interés de crear y crear para tenerlo en stock. Pero, y no es el tipo de producción tan grande que yo tengo, no me funciona a mí, le funciona a otro tipo de empresas. Pero si lo comparo con que, bueno, nada más voy al DF, voy a República del Salvador, tienen las bodegas repletas de rollos de miles de metros, nada más elijo este estampado, que si rayón, que si manta, que si lo que sea. O sea, hay una diferencia abismal, tanto en precios como en tiempo de producción. Creo que sí tenemos, o sea, falta este acercamiento aquí en Morelos, puede ser Hueyapan, con las gabaneras, si bien es lana, pues también está esta posibilidad de experimentar con otro tipo de hilos. Está Oaxaca, está Guerrero, o sea, sí las hay, el problema es como el tiempo, ¿no? No es inmediato y también ese es el problema, ¿no? Queremos todo ya, o sea, mi concierto de Taylor Swift es en 2 días, pido, voy, tengo mi vestido de lentejuela, y solo lo uso durante el concierto y después lo ando regalando, revendiendo, lo que sea, ¿no? O sea, creo que también este inmediato es como que es un poquito, mete un poquito en aprietos a la industria, que es un poquito más slow, un poquito más consciente, pero, o sea, si hay estas alternativas, son más caras, no es lo mismo un metro de, incluso de tela industrial, de bambú, con algodón, lo que quieras. No sé, apenas encontré una empresa en Querétaro, ellos están como a 1 hora, según Google Maps, del centro, 45 minutos, no es tan céntrico, pero te pueden enviar un muestrario de, tengo este tipo de telas de bambú, cuesta 200 pesos, más 150 de envío, no sé, ya tú lo checas, ¿no? Porque también el problema con este tipo de telas es que, pues, sí lo ves la foto, pero no es lo mismo verlo y apalparlo. Y sí lo llegué a hacer en otro lugar del mundo que pedí un catálogo y fue así de, no, qué bueno que existen esas alternativas, porque entonces ya no pido que alguna vez lo hicimos con una sustentable de a ciegas, ¿no? De, pues ahí dice bananas y quiero esa porque se ve padre, ya cuando no sé, quiero este terciopelo así como con los ojos cerrados y algunas prendas, algunas telas eran como, ok, esta sí me gusta y así de, esa no me sirve para lo que yo quiero, ¿no? Es como pedir ahora sí que virtualmente un material textil está muy complejo y al final pues el hecho de tener esta oportunidad de tocarlo, de colaborar con el maestro artesano y decidir que sí, que no, por tanto la experiencia de ellos como la visión que a lo mejor tiene uno, pero a veces funciona, a veces no, porque uno no está maleando, usando los materiales, pues creo como que da también aporte u oportunidad de que se hagan cosas como bien interesantes.
Y es que tal vez en la vida cotidiana vemos como el comprar una prenda, una playera, un pantalón, cualquier tipo de prenda, y lo vemos como muy, muy normalizado, ¿no? Es como de simplemente vamos, lo compramos y lo usamos. Pero para la comprensión un poco más específica de cómo se crea una tela, pues si vemos nuestra prenda, en cualquiera de sus prendas van a poder ver los hilitos, bueno, los que tienen muy buena visión, o con una lupa, o con algún apoyo visual.
Grama y la urdimbre.
Exactamente. Entonces, digamos que es una, ¿cómo se llaman?
La trama y la urdimbre. Ahora sí que es como un cruzado, por así decirlo, tal cual como un gato. Podríamos verlo como un gato, así el que dibujamos para jugar, pero depende mucho del tipo de textil, ¿no? O sea, también tiene que ver es un mundo,
pero digamos, en su forma más básica, es el entrelazado de un hilo con otro, o sea,
exacto,
una posición Y y una posición X, ¿no? O sea, es como
un hashtag,
o sea, es una malla, digámoslo así, de, exacto, hilos, pero que se van juntando uno a otro y entonces eso es lo que va creando la malla, un hilo tras otro. Entonces, digámoslo así, si lo pensamos de manera industrial, hacer una malla de, no sé, de 3, 4 metros por 20 metros de largo, pues se vuelve algo pues rápido de producir, ¿no? O sea, es como, pues solo son motores, es una industrialización de este proceso, pero esto viene desde el origen básico, que es una persona con un telar de cintura, haciéndolo de manera manual, hilo tras hilo, irlo acomodando. Uh-huh. Y ya eso ha evolucionado a un telar más grande, de 2-3 metros, pero al final sigue siendo hilo tras hilo. Y el proceso de producción de un rollo de tela de estas maneras no es lo mismo ni se compara con una industrial para nada, ¿no? Entonces, es ahí donde podríamos entonces empezar a hablar de un poquito parte de los materiales, un poquito parte de los precios, ¿no? Sí. Entonces, digámoslo así, si nos vamos hacia rápidamente, porque es que es un mundo muy grande, hacia los materiales, ¿no? Como lo decías, tal vez la seda sea un hilo muy, muy delgado y entonces eso hace que uses mucho más hilo y te tardes muchísimo más tiempo, ¿no? Con un hilo más grueso, como un hilo de algodón o de lana, ¿no? Entonces haces un poquito más rápido esta producción. Pero hoy en día, ¿qué tan accesible es el poder entrar a, o el poder conseguir estos materiales? ¿Y qué tan barato es, no? Porque, digamos, para comprender hacia dónde va la moda sostenible, ¿por qué sería moda sostenible? O sea, ¿por qué elegir tela o ropa hecha con tela de telar? ¿Cuáles son sus características y beneficios o diferencias con relación a la tela industrial?
Pues empezando por la composición, que casi siempre estos, bueno, también puedes meter hilos industriales en este tipo de telares. También por su facilidad, por su economía, pero si tú metieras un algodón tal cual, normal, pongamos, no sé, a lo mejor te cuesta 100 pesos un bote, ¿no? Por decir números, no estoy muy al tanto. Pero también hay otra clasificación de algodones, que si es el algodón de la plantita que tú tienes que peinar, que cardar, luego hacer el hilo con tus manos, ese es otro proceso. O sea, nos vamos otra vez más atrás, ¿no? O sea, dependerá más bien como un poquito de a qué mercado te diriges, como tu tipo de producto que quieres dar. Y al final, como no es una industria en donde tienes que convencer a la gente de la riqueza de tu producto, sino que la persona que ya está un poquito más inmersa en este tipo de productos sostenibles o de un poquito de moda, un poquito más consciente, al final es gente que ya hizo una búsqueda personal de, ok, quiero un closet más responsable con mi entorno porque me preocupa, a lo mejor no hacemos una diferencia abismal. Lo interesante sería que las industrias grandes hicieran en verdad cambios representativos, pero al final es como nuestra aportación, nuestro granito de arena, y pues va muchísimo de la mano en esto que comentabas al principio con la esclavitud moderna. Pues sí, no es lo mismo pagarle a una persona en Guerrero que te está haciendo a lo mejor un huipil en telar de cintura con un algodón coyuchi, con un teñido con iconografía del pueblo que tiene un simbolismo, te vas otra vez como en otras cosas más simbólicas y más valiosas para la comunidad. No es lo mismo eso, que se va a durar a lo mejor, dependiendo del largo, del ancho, del tipo de hilo, los acabados, desde 6 meses, 3 meses, punto lo mínimo, hasta 1 año, y te va a costar una pieza de 35 mil pesos. Es un lujo silencioso que la gente no sabe valorar en México, yo creo. Ahí si te comparas con, bueno, voy a pedir en línea mi outfit, mi suéter navideño con poquitos de poliéster, de acrílico, que también el acrílico se convierte como en un poquito peligroso porque al final es petróleo, ¿no? Digo, si nos vamos también como a las historias de hace muchos años, los accidentes, alguna vez lo leí, los accidentes que ocurrían en los bailes, esto es como de las princesas, era bien típico que pues por las velas o algo se cayera y moría la doncella incendiada por el vestido de tantas capas, ¿no? De poliéster, ¿no? Pero bueno, volviendo, sí tiene que ver mucho como querer dirigir una marca, o más bien querer informar al cliente, está como bien complicado en la onda de la moda sustentable. Es como, pues no puedes ayudar a alguien que no quiere incluirse, ¿no? O sea, debe ser muy de iniciativa propia. Digo, lo padre es que las nuevas generaciones sí lo están haciendo. Digo, ahora que el startup fue el tema de la moda responsable, sí me di cuenta que había chavos que no les gustaba el tema, como de, no, O sea, es que no se me hace tan importante como esto y esto. O sea, claro que es importante cuando es la segunda industria más contaminante después de la petrolera, cuando tiene tantas cadenas de suministro. O sea, en verdad todos deberíamos de tomar acción porque todos nos vestimos, ¿no? Si bien ya sea una marca, ni siquiera tiene que ver la marca, tiene que ver el con qué está hecho esa marca y quiénes son las personas que están haciendo esas marcas. O sea, no es lo mismo lo que te decía, el ejemplo del huipil, 35 mil pesos, por decir números, pueden ser más, a esta prenda que te cuesta a lo mejor sí 300 pesos, pero no sabes qué hay detrás, están las ciudades cáncer en el oriente, no sé exactamente dónde, pero es donde las industrias, pues para fácil y como no hay regulaciones, es como tiran todos los desechos de los teñidos de nuestras ropitas que pedimos en línea. Y bueno, siempre hay un río, el subsuelo absorbe esto, hay una laguna donde la gente toma el agua y al final, pues bueno, tienen cánceres súper extraños que no nos imaginamos y que pues no están así como muy a la vista. Y creo que si uno se pone a pensar en eso, es como, pues no quiero ser parte, ¿no? Como cualquier industria que no te gusten sus valores, creo que empieza por ahí. No por yo ponerte todo el documental o toda mi saga de libros que te recomiendo para que conozcas o te involucres un poquito en la moda responsable y en el tener un estilo un poco más consciente, sino en que sea iniciativa de uno y como conciencia, compromiso propio de en verdad ser parte, ¿no? De esta revolución que al final ni siquiera es nueva, tiene muchísimo. Nosotros yo creo que en México apenas, y yo hace 10 años empecé como que, ya estaba, hay un movimiento que se llama Fashion Revolution, que igual empezó porque se cayó un edificio en la India, 5 pisos, había como 1,000 muertos, o sea, tú ves las fotos y es como, no manches, cómo metieron no me entra en la cabeza que además de máquinas, humanos, o sea, sin ventilación, o sea, como pensar en eso está bastante, pues sí te mueve, ¿no? Y aquí, digo, quizá no tenemos a la mano visualmente eso, pero sí lo podemos comparar con algo tan fácil como la señora que está en la banqueta, pues con, no sé, a lo mejor tejiendo servilletas para las tortillas y tú quieres que te la venden 80 pesos cuando a lo mejor se está tardando 2-3 días, pero si estás comprando un top de X marca, que son 20 centímetros de tela por 50 centímetros, un top de, no sé, me parece como muy injusta la manera en que también vemos las cosas y en lo que uno le da la prioridad, ¿no? Así que, digo, sí entiendo a lo mejor dar una respuesta específica de los textiles o de cuánto está complicado, pero sí es esta conciencia de, pues no podemos empezar. Yo no tendría esta conciencia si yo no hubiera investigado, si yo no hubiera tomado un curso, un diplomado de arte popular y estar ahí con los artesanos y todo eso ha sido a través de 10 años, ¿no? O sea, ya hasta ahora es como que, vale la pena.
Ya, y es que sí, o sea, se vuelve como, si nos adentramos al tema de la producción de textiles conscientes, por decirlo así, o pues simplemente textiles como de
responsables.
Pues me imagino como algo más normalizado, ¿no? O sea, de decir que son textiles que ya se producían hace muchos años, no es que sean nuevos tampoco, no es que sean diferentes ni que vengan a crear el hilo negro, ¿no? Por decirlo así, o sea, es algo que ya se ha hecho durante muchos años y que hoy se ha modernizado relativamente, porque al final, hoy en día, pues sí, vas a un taller y sí encuentras un poco de hilo industrial, sí encuentras pues ya la tecnología, ¿no? Y agujas, ya encuentras otras herramientas que antes no existían. Entonces digamos que esos procesos tradicionales donde se producía la tela para producir la ropa, hoy siguen existiendo. No es que de la nada es moda sustentable, ¿no? Exacto. No. Sino que ya existía. Pero digamos, pasar de eso a que nosotros o que el usuario sea consciente de su valor, y de ahí pasar a tener un estilo basado en este tipo de procesos tradicionales, más allá de romper como con el tema de que estamos colaborando con el mundo. Digámoslo, si nos quitamos como esa idea de la cabeza que tal vez no la podamos ver, directamente, o sea, no es un beneficio directo. ¿Cuál sería un beneficio directo de utilizar este tipo de ropa? O sea, porque al final, hoy en día estamos viendo que esta industria, pues por algo se llama rápida, ¿no? Entonces, y la industria textil tradicional, que se ha desarrollado alrededor del mundo con diferentes técnicas en cada región y en cada país y en cada continente, ¿qué podríamos hablar de ello, no? Porque me refiero, o me gustaría enfocarme, por ejemplo, decir, hoy en día sabemos que la seda asiática es como la mejor seda del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque se han encontrado sedas de hace cientos de años y que siguen como si nada, ¿no? Hilos también egipcios, ¿no? Que son muy renombrados y carísimos, ¿no? Y en México, pues, también tenemos mucho trabajo de lana, de algodones, y también de seda un poquito, ¿no?
Sí.
Entonces, digamos, en esta comparación directa, o sea, este beneficio tan solo de decir es que dura más, ¿a qué nos referimos con decir dura más? Porque creo que más allá de hablar de modas y de estar conscientes, para una persona que está completamente ajena, ¿no? Que está completamente inmersa en las redes sociales de me quiero vestir como Taylor Swift o me quiero vestir como tal personaje, ¿cómo le podríamos demostrar las diferencias directas de ambas prendas?
Yo creo que también para como inmediatez o lo local. O sea, también, digo, ahorita estamos hablando del huipil, lo hecho a mano, que si el hilo, que si el coyuchi, que si la seda. Pero bueno, también la realidad es que pues, el comercio, ¿no? Digo, las marcas locales, el hecho de preferir una marca local a una marca en, no sé, cualquier marca de estas cadenas de moda rápida, creo que también le das un plus bien interesante el hecho de tener esta alternativa de pensar, ¿no? Si me sirve para más de una ocasión, estoy haciendo una prenda, lo ideal, lo que comentábamos hace un rato, que te sirva 5 veces, ¿no? Que pueda tener este uso y que no se convierta en ropa desechable, porque al final también, digo, ahora que hicimos una recolección de donación de ropa, había ropa con etiqueta, o sea, ropa de hace más un estilo bien ochentero, noventero, con la etiqueta aún, ¿no? Es como, si asusta pensarlo en escala, al final sí todos tenemos esta posibilidad y riqueza y también pues la opción de comprar lo que se nos quiera, lo que queramos, pero el hecho de comprometernos, el hecho de elegir quizá la marca de tu amiguito que acaba de salir, de diseño de moda, eso es un aporte, o sea, pese a que, pues digo, no todos van a trabajar con telas hechas a mano, sino que industriales, pero el hecho de que sea local, que sea una opción, una alternativa, que se trabaja con manos, en este caso morelenses, somos de Morelos, que sí, a lo mejor maquilan en Cuautla, pero el dinero que se genera aquí, eso es muy simbólico. A comparación, digo, yo lo veo, yo voy a los tianguis, de pronto uno se encuentra tesoros y está bien, ¿no? Pero sí, digo, o sea, también está como bien injusto que uno ve un montón de mercado y de prendas como de segunda mano, que dices, pues no, o sea, no, o sea, ¿cómo compite la industria nueva y los nuevos diseñadores? Cuando pagan empleos, cuando pagan, no sé, la renta de local, cuando pagan el hecho de ir a México, o sea, toda esta cadena que necesitan para tener una propia marca, o sea, no hay como manera de competir con eso, ¿no? O sea, creo que si bien hay muchas alternativas, es tratar de buscar las alternativas más responsables para nosotros y que también generen como esta economía circular, no sé si podríamos llamarla también. Y el hecho de que entender que hay como mercado para todo, ¿no? O sea, creo que va siempre, ¿no? Con esta onda de responsabilidad de ponerse un poquito a pensar en, o sea, esto me conviene porque, digo, a lo mejor es hecho en Cuernavaca, la chamarra puede costarme 1,000 pesos, pero es doble vista y le puedo dar, o sea, me va a durar, ¿no? Yo veo la ropa, yo uso incluso ropa de mi abuela, tengo algunos pares de prendas de mis bisabuelas y la uso, pero eso no va a pasar con la ropa que nosotros estamos comprando, que los chavos están comprando en estas cadenas porque es súper desechable, ¿no?
O en Shein, ¿no? Que como tal no es una marca, sino es una plataforma de venta de ropa que alguien más produce, que se ha visualizado como una marca, pero que es una plataforma de venta, ¿no?
Okay.
Digámoslo así, ¿por ¿por qué eso está sucediendo esto? O sea, ¿por qué podríamos usar la ropa de nuestros abuelos o de nuestros familiares y esta nueva ropa no cumple con los
requisitos básicos, por así decirlo, ¿no? Y tú puedes agarrarla tal cual, el hilo todo así, chueco. O sea, sí creo que como que pensar también nosotros en, ok, quizá en, vuelvo, no es la marca, o sí también, digo, hay marcas que dices, no, o sea, esta marca es que me van a costar las botas o los zapatos, no sé, 5,000 pesos, pero me van a durar hasta que en verdad estén bien acabados, o sea, que si me compro unas que sí, 250, pero pues a las 2, 3 puestos ya traen agujeros, ya se descosieron. O sea, creo que es pensar un poquito más inteligentemente en cómo dividimos nuestro dinero. Y estoy segura, ¿no? Al final sí da el impacto a lo mejor como de, ay, ¿cómo va a gastar 5,000 pesos? Yo sé que lo gastan en cosas menos simbólicas y menos importantes en la vida, así que ya ni siquiera es un pretexto, ¿no? O sea, se convierte como en una necesidad, ¿no? O sea, yo sé, yo ahora lo veo quizá con más responsabilidad. Sí puedo decir, pues elijo esto en lugar de esto, pero también el hecho de, pues de ahora sí de elegir bien nuestro closet, ¿no? Nuestras piezas que nos van a acompañar. Digo, no hay como una obsolescencia programada tal cual, más que en las prendas de las cadenas muy rápidas. Así que nuestra responsabilidad es más que nada en eso, ¿no? O sea, no podemos tener un closet responsable sin primero tener como esta necesidad o inquietud de investigar, el compromiso al final.
O sea, ¿me estás queriendo decir que tengo que ir en contra de lo que aprendí en El Diablo se viste a la moda?
Algo así, como a muchas cosas que aprendiste en la escuela también. Ahora sí que es muy iniciativa propia.
Es como, sí, no, al final, por ejemplo, en este tipo de películas donde vemos que se habla de la moda, caemos como pues lo que somos, hoy en día somos seguidores de otras personas y creemos que lo que ellos hacen está bien y lo hacemos también nosotros, ¿no? O sea, el desarrollo humano, pues en algún punto de nuestro desarrollo, sobre todo en la adolescencia, pues vamos creando nuestra personalidad y es donde queremos vestirnos como nuestro artista favorito, como...
Quieres encajar, ¿no?, con tu grupito de amigos.
Exactamente.
Todos tienen Nike, yo tengo unos, no sé, Panamá, a lo mejor, mamá, cómprame los Nike, no sé.
Y en este sentido es como de, digo, al final, obviamente lo que hacemos es irnos a las marcas, porque las marcas es la referencia directa. Sí. Pero más allá de eso, digamos, es... o lo estoy catalogando como una inversión. O sea, si no pensamos, por ejemplo, si yo soy muy egoísta y a mí no me interesa el cambio climático, como sí lo vimos en las nuevas generaciones que pues no lo ven conectado, no entienden por qué la ropa tenga que ver con el cambio climático. Sí, porque no se informan o por lo que sea, ¿no? Pero digamos que eso lo dejamos en un segundo término, ¿no? Sí. O sea, el usuario y el seguidor se informe, pues eso no lo podemos controlar. Pero digámoslo así, si lo hablamos a través de los números, porque podríamos verlo así, ¿no? O sea, yo, el decir, ¿por qué voy a comprar una prenda de 5,000 pesos? Si me podría comprar 10 de 500 pesos, ¿no? O hasta más, ¿no?
Sí.
Y es que pensamos también, por otro lado, que esa es la única alternativa, ¿no? O sea, como que pensamos que tener que estar a la moda, tener que usar los colores de moda, tener que hacer lo que las revistas, ¿no?, dicen que hagamos.
Lo que influencer.
Ajá, ¿no? Y ahí nos metemos en temas más psicológicos, ¿no? De querer sentirnos en este estatus social, querer llegar a ser parte de ellos, hacerles pensar a la gente que gastamos igual, ¿no? Y entonces nacen los Pumba, nacen los licenciados Valeriano y todas estas alternativas, copias de marcas originales, que buscan hacerle sentir al psique humano que estás comprando y estás accediendo a ese nivel económico de vida. Pero, digámoslo así, yo lo pude ver, por ejemplo, con los gabanes, ¿no?, de Hueyapan, okay, que un gabán que parecía nuevo, o sea, que yo lo vi, que lo toqué con mis manos, y me dice, no, y me dijo la señora, no, es que esto tiene 20 años, o sea, esto yo lo he llevado por 20 años, y si dividimos lo que cuesta en 20 años, pues realmente te sale mucho más económico, y que obviamente todavía no es su final de vida, o sea, todavía tiene vida de por medio, ¿no?
A ti y a tus hijos y a tus nietos, ¿no?
Ajá, entonces, digámoslo así, eso hoy no lo podemos hacer con una prenda de esta plataforma de Shein o con alguna otra marca que está produciendo de manera masiva, porque volvemos a hacer este ejercicio de tocar la tela y hasta la luz se transparenta, hasta la luz se pasa, el hilo es sumamente delgado, porque está hecho de base poliéster, base plástico, que permite como esta delicadeza o esta delgadez, ¿no? Y que te hace creer que estás en la moda, ¿no? Se te hace creer que estás vistiéndote de manera guau.
Al menos genial, para la ¿no? foto. Porque sí, es eso, ¿no? O sea, es la calidad, es como la mano de obra es bien importante. No es lo mismo que yo tenga una mano de obra que esté toda explotada de hazme 200 prendas, si no, no comes, o si no, no te pago con un saco de arroz todo el mes, y ahí ves tú cómo le haces. A tener a una persona especializada que lo va a hacer con más delicadeza, también la materia prima. No es lo mismo cualquier hilo poliéster. Quizá invertirle a un hilo de poliéster, que digo, al final es poliéster, pero puede que tenga más aguante que un hilo de... Depende mucho del tipo de producto. Ahora sí que es como, hay muchos campos, pero sí creo que es importante que reconozcamos, ¿no? Uno se da cuenta al tocar, ¿no? O sea, creo que no tiene ni que ver la marca ni el sitio en donde encuentras tus tesoros para tu guardarropa, sino que esta calidad nosotros sí debemos como de considerarlo, de, bueno, está el tema de las pacas, como te decía, si bien te encuentras tesoros, el hecho de que tú te encuentres un tesoro, una chamarra de piel en 500 pesos, por decir algo, que sabemos todos que la piel no te va a costar 500 pesos, una chamarra de cuero, bueno, de piel jamás te va a costar, a menos que sea en este tipo de sitios, también es como, si lo encuentro ahí porque sé que es el spot para eso, pero no voy a ir con la persona que tiene un taller de chamarras, que a lo mejor tienen 3 generaciones haciendo chamarras de piel, no le voy a decir como de, oye, bájale a tu, o sea, ¿por qué me la estás vendiendo en 2,000 pesos? Porque no es lo mismo, ¿no? No es la misma cadena. Creo que necesitamos como esa conciencia. A mí me encantaría, digo, a mí me ha costado muchísimo trabajo como que los amigos tengan esa conciencia, y aún así yo les doy, me ven todo el rollo y como que siguen comprando, ¿no? O sea, es como complicado, así que para las personas que no ven, no hay esta, ¿qué sería? Como empatía, podríamos decirlo, a lo mejor.
Yo creo que igual y nacen varias oportunidades, porque, por ejemplo, yo entiendo que hay personas que pues no les interesa estar esta conciencia ambiental, punto uno, ¿no? O sea, digamos, conciencia ambiental, esclavismo moderno, no lo están sufriendo ellos, tal vez no lo ven que lo están sufriendo, o no ven que vamos para allá, pero al final existe, pues sí, un egoísmo o un individualismo natural del ser humano, del psique humano en el desarrollo social, pero digámoslo así, sí existe una diferenciación o una búsqueda en este estilo, ¿no? Llamándolo así, para quien lo tiene y para quien lo puede tener, ¿no? Porque hay personas que pues no pueden darse el lujo de meterse en una tienda y comprar ropa, ¿no?
Sí.
Y entonces van a bazares con ropa de segunda mano o ropa de paca que viene de Estados Unidos, que igual la ropa de paca es en su mayoría ropa de fast fashion, que no se usó en una temporada y que pues la desplazan, o sea, como no la compra nadie, la desplazan. Como
tampoco salió en las ofertas.
No salió en la oferta y entonces alguien más la compra a granel y en vez de comprar una pieza por su valor como pieza, compran como cientos de piezas por su peso, ¿no? O sea, va cambiando la estructura del negocio, ¿no? Pero al final buscan tener una ganancia y es negocio porque pues cobran al final el material que se llevaron o cobran al menos su inversión básica, ¿no?
Exacto.
Entonces, eso se va rodando hacia diferentes personas, ¿no?
Sí, pero bueno, es también injusto, ¿no? Yo como diseñadora me dicen, bueno, conseguí esta camisa en la paca, 20 pesos, 10 pesos. Y si me piden una, pues yo no te la puedo dar en 10 pesos, ¿no? Ni la tela, el hilo nada más, ni siquiera el hilo, ni el pasaje. O sea, creo que también ahí está como descontextualización, como de, sí, está padre, yo también lo he hecho, pero yo no le voy a decir a alguien a quien le estoy pidiendo que me haga una prenda o que me haga unos zapatos, que me encontré unos, me costaban más baratos, claro. O sea, no, ¿sabes? Está como muy injusto y creo que ahí también es parte de nuestra responsabilidad. Digo, yo que he estado en bazares, en varios sitios, aquí en Cuerna, pero también fuera de Cuerna, sí, también es como este desconocimiento, o sea, de que la gente te dice, ay, está bien caro, ¿por qué no? Y hay gente que dice, ay, está bien barato, y ay, ¿cómo lo haces? No, pues es un montón de tiempo, y que felicidades y lo que sea. O sea, yo lo puedo ver como, tanto como consumidora, como diseñadora, ¿no? Tengo estas dos,
sí, claro.
A ver si serían ventajas competitivas o visiones más bien, porque sé lo que es hacer las cosas desde cero, sé lo que es conseguir los materiales, he trabajado con diferentes materiales, telas, todo, y sé también en este compromiso de armar mi closet, también ya no se trata de tener como tanto, que creo que claro. Eso es lo que nos enseñan, ¿no? La tele, ahorita los influencers, los closets enormes que son del tamaño del cuarto de alguien, ni siquiera de alguien regular, como se convierte en una casa para muchas familias de México. O sea, está como muy, está muy loco. Y aparte es como, tiene mucho que ver con la psicología, ¿no? O sea, ¿qué mensaje me está dando que yo esté despilfarrando, ni siquiera despilfarrando, que yo esté conservando y luego tenga que andar vendiendo en mi línea especial, mi página especial, porque pues ni lo usé, o lo usé para un evento y listo, ¿no? Y estas marcas llenándote de pues lo que son sus colecciones, ¿no? Sí, para claro. Que justamente tú las promuevas, bueno, no una no mortal, pero sí los que están más pesados.
Sí, 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 porque al final lo que vemos, o lo que igual vemos en las películas, vemos en todo esto de decir, no puedo ir a esta fiesta con el mismo vestido, ¿no? Que me vieron.
Ya me vieron en la pasada.
Ya me vieron hace 15 días, ¿no? De hecho, justo hace como unos días estaba también pensando en, para la segunda temporada, si estoy acá conduciendo, van a volver a ver mis camisas.
Pero vamos a intervenir para que se vean distintas.
O sea, por ejemplo, un dato mexicano es de que se dio a conocer fue que López Dóriga nunca usó la misma corbata en sus noticieros. ¿Y cuántos años estuvo en sus noticieros, no?
Supongo que también le regalaban, ¿no?
Supongo que le regalaban, supongo que también en los sets de la empresa tienen corbatas de varios colores y todo, pero eso no quiere decir, o sea, no podríamos pensar 365 días menos fines de semana, pero por decirlo así, por 20 años o 30 años con una corbata distinta, o sea, al final es completamente absurdo porque nadie se acuerda de su corbata número uno, ni nadie se va a acordar de su corbata última, ¿no? Entonces,
es lo que pasa con los closets de cualquier niña.
Y vamos así, vamos caminando hacia varias opciones sobre este tema, ¿no? Porque me gustaría como definir como que existen varios públicos, pero tampoco podríamos seguir en este camino de para todos brilla el sol. O sea, si eres una industria que sigue esclavizando a personas, para ti no va a brillar muy pronto, porque no tenemos tantos recursos materiales.
Se va a acabar el brillo.
No tenemos agua, no tenemos, o sea, al final hay varias circunstancias que para estas industrias, pues ya no les va a brillar el sol en muy poco tiempo, ¿no? Y una, o nos vestimos totalmente de plástico, porque puede llegar a suceder en algún punto. O sea, decirlo de alguna manera, ¿no?
Como muy extremo.
Muy extremo. O vamos y recuperamos nuestras tierras, o sea, recuperamos como la viabilidad de que la tierra pueda producir de nuevo algodones, pueda producir de nuevo pues materia prima y conservarla y explotarla de una manera adecuada. Pero bueno, o sea, hay diferentes públicos. Hoy en día hay gente que pues no tiene de otra más que comprar fast fashion. Hay personas en situación que pues no alcanzan a ver esta suma o este aporte a la contaminación comprando las fast fashion y que se va hacia esta industria por estar a la moda. Pero digamos, no se trata solo, o sea, el tomar un estilo consciente, o por lo que hemos platicado, no se trata solo de decir, hoy de hoy en adelante compro huipiles, ¿no? Porque una, no tenemos esa cultura en México de vestirnos de manera tradicional, como otras culturas que hasta hoy en día se siguen vistiendo igual, como en Japón, que las mujeres y los hombres, tanto en sus bodas se visten con vestidos tradicionales, como a sus 20 años se visten con kimonos. Hoy sigue siendo parte de la industria y de la vida cultural, que no lo tenemos en México, y que sería fantástico poder ir a un pueblo o poder ir a un lugar y que sea parte de la vida cotidiana, de que los jóvenes y de los adultos pues vistan esto, ¿no? Como hoy en día que sacan el tren de Nueva York, el tren antiguo de Nueva York, y todo el mundo se va con sus trajes sastres, se dejan el bigote nada más, o sea, empiezan a vestirse como algo tradicional.
Okay.
Y que al final existe, ¿no? Aunque sea en pequeños nichos, en grupos muy pequeños, pero existe. Pero digámoslo así, ¿cuáles serían las alternativas hoy para entrar al estilo consciente? O sea, digamos, las alternativas que tenemos disponibles, porque no solo es ir y comprar ropa artesanal, sino que cuáles serían todas las las más populares o las que tenemos más disponibles para iniciar en este mundo de tener un estilo consciente.
Okay. Creo que pueden ser alternativas como el intercambio de ropa, que eso es como lo más accesible con tu propia familia, con tus amigas, de bueno, pues ya no uso este suéter, te lo paso, ya lo usé muchas veces, pues lo quiero tirar, pero o sea, una, no hay dónde tirar, o sea, si sabe alguien dónde reciben residuos textiles, porque nos ha costado mucho encontrar aquí en Cuernavaca un espacio en donde en verdad puedan aceptar kilos y kilos de textiles que ya, o sea, ya no tienen vida, ya sirvieron lo que tenían que servir, por favor, pásenos el dato. Eso, los intercambios, es como lo más fácil, a la mano, barato, si es que pensamos en alternativas baratas, que es un poquito injusto pensar en algo barato cuando es algo que genera un bien para todos. Las otras alternativas, digo, si está en la segunda mano, ya más en forma, pero te digo, a veces es como un poquito... Es la segunda mano, también te sale más caro que algo nuevo que sabes que te va a durar más. Es como, se puso tan de moda, pero hay una segunda mano que está como en la onda. Ok, eso es justo. El comercio local definitivamente es una de las alternativas. Todas las economías grandes funcionan porque sus comercios locales son bien, bien arraigados. De ok, yo soy de Oaxaca y voy a nada más consumir, no sé, lo que es mío, ¿no? Es de alemán y nada más... mis productos alemanes, ¿no? O sea, sí creo que eso tiene mucho que ver, pese a que no tengamos quizá las alternativas textiles que nos gustaría o que no son tan económicas, pero ahí están, ¿no? Ve con tu amiga, el diseñador que se acaba de graduar, tu tía, la que hace vestidos de noche, que le hizo el vestido a tu mamá de boda, o sea, esas alternativas, rescatarlas, reparar lo que tienes, que si tienes tu mochila de piel, que ya se quemó, hay alguien que sabe hacer eso, hay algún taller en el centro, luego googleas, vas, te das una caminada en el centro, seguro preguntando, que es un problema también con las nuevas generaciones, que no sé por qué les da pena preguntar a la gente como tal cual y todo, si no lo encuentran en internet, no existe, es como sí los hay, ¿no? Ve con el señor, el sastrero, la señora que cose, la señora que compone, ese tipo de cosas son las más, así que a la mano, flexibles, y que ayudan y aportan a nuestra economía local, finalmente, que es el fin, ¿no?
Pues, sí, o sea, es que al final se vuelve como una solución para muchos problemas, ¿no? O sea, me refiero, existimos personas en este mundo que, pues sí, tenemos intereses diversos, y tal vez igual vuelvo a lo mismo, ¿no? Me estoy poniendo muy radical en este tema, porque... sí, o sea, hay gente que ni le interesa la economía local, ¿no? Por decirlo así.
También, porque no tiene una marca, porque no tiene
O sea, me refiero, yo de a pie solo quiero comprarme ropa de moda, o sea, a mí no me interesa la economía local, simplemente voy a una plaza, me lo compro. O sea, el beneficio, y no es que sea egoísta, simplemente, o sea, ni siquiera estoy enterado, ¿no? O sea, hasta lo puedo ignorar, como muchas personas ignoran lo que sucede con la ropa de fast fashion, o sea, ¿no? O sea, que no saben lo que están viviendo o lo que están, sí, lo que se está viviendo en otros países, donde pues son los esclavos de estas marcas y cómo están sus condiciones de vida, ¿no? Justo apenas antes del Startup Weekend, la primera o segunda semana de noviembre, hubo una huelga en la India porque una cadena de ropa pidieron, o dos cadenas de ropa, una, algo así, pidieron un mismo modelo de una prenda y los tenían trabajando así como jornadas casi de 24 horas. La gente estaba, una, pues, cansada, colapsando, desesperada, pagándoles muy poco. Y la otra era que pues ya no había material para seguir trabajando, ¿no? Y le seguían exigiendo la producción de las telas, ¿no? Si no, no les pagaban. Entonces, salieron a huelga, hicieron... O sea, hoy en día tal vez no lo estamos viendo precisamente hoy o mañana, pero en muy poco tiempo, pues, estas cadenas comerciales, estas cadenas, bueno, estas marcas que se han vuelto muy populares, pues van a colapsar, porque las personas obviamente ya no van a soportar como este tipo de vida, pero al final existen varias personas en el mundo, o sea, unas van a seguir consumiendo eso, otras no, otras van a entrar en conciencia, otras simplemente quieren vestirse de manera tradicional y van a impactar, van a ayudar y colaborar, aunque ese no sea su objetivo principal, van a ayudar a la economía local, o sea, existen varios públicos, ¿no?, a los que hoy en día...
sí, digo, el hecho de que tú te vayas a una plaza también a comprarte tu sudadera de una marca que, bueno, porque está en una plaza, en un escaparate bonito, tampoco es la certeza de que tu sudadera está mejor que la de la señora que cose en la colonia, ¿no? O sea, sí creo que nos falta como, bueno, les falta como compromiso a muchas personas. Es el desconocimiento, como todo está bien, no saber de todo, uno no tiene que ser así que la enciclopedia de todos los temas, pero sí darnos cuenta, si bien nos estamos yendo a estos casos de explotación laboral del otro lado del mundo, pues aquí es, oye, ¿se te hace justo pagarle a la señora o no sé, que yo esté bordando 10 horas una prenda y que quieras que te cueste lo que las uñas que te tardaron una hora en hacer y que te duran 2 semanas cuando tu prenda? Si la cuidas, te puede durar para toda la vida y la vida de tus nietos, de tus hijos si tienes, ¿no? Pero creo que ahí está como injusticia. Y yo lo veo mucho, ¿no? Porque si me llega la persona como muy acá, al bazar, con los lentes, todo muy guau. Y cuando ve las prendas, como, ay, está muy caro, así de, señora. Vamos a hablar, ¿no?
Vamos a hablar.
Tiene 10 minutos para hablar de moda responsable. O sea, como que sí es un poquito injusto, pero bueno, ahí pues uno ni pierde el tiempo, ¿no? O sea, no hay cómo llegarle a... o llevarle un mensaje correcto cuando alguien no lo ve, no es una problemática o algo que de interés, ¿no?
Yo lo vería al revés, o sea, yo les diría como, oye, si tú estás gastando como, no sé, 1,000, 2,000 dólares en Gucci, tú que puedes, o sea, cómprate un buen gabán, un buen huipil, un buen rebozo.
Un buen rebozo.
O sea,
tengo una experiencia, perdón que te interrumpa. Cuéntame. Pero tengo... hace como unos años, no me acuerdo, 5 años, 6 años, fui al Franz Mayer. Mayer, siempre se me olvida cómo.
Franz Mayer.
Ajá, en el museo, hacen un encuentro nacional del rebozo. Y yo fui con un rebozo que me había dado mi bisabuela, pero pues dije, pues voy a entrar, ¿no? Como en el mood de los rebozos. Yo lo traía en el metro, todo padre y bla, ¿no? Ya cuando estaba viendo las expos, sí me compré unos zapatos por ahí, y de pronto alguien me paró. Y dice, ¿de dónde sacaste tu rebozo? Y así. ¿Por qué, no? Y me dijo, le empezó a tocar y así, de este rebozo, ¿sabes cuánto vale este rebozo? Y así, no. Y ya me dio una cifra que era como de 6 números y así, ¿a poco? O sea, pero me dijo como muy, yo creo que si me topé con no sé cuántas miles de personas ahí, solamente uno, y porque tenía ahí su, pues estaba también en la exposición, es un maestro rebocero que no, ni se me ocurrió preguntarle su nombre ni nada, pero sí me hizo comentarios que dije, yo traigo un tesoro de la nación y no sabía, y al final, digo, es como este desconocimiento, ¿no? Yo estoy segura que muchos han de tener unos tesoros increíbles por las bisabuelas o abuelas, guarden, ¿no?, los deshilados, o sea, ese tipo de materiales que en verdad, pese a los años, que si la revolución, que si lo que haya sido la época de las bisabuelas, o sea, sí se preserva, ¿no? Y yo creo que la ropa que compramos ahora es como, pues no, nomás unas de un año, el agujero, y que la fibra ya se abrió, que sí ya se descosió, o sea, cómo considerar ese tipo de cosas. Y motivando aquí a que busquen los tesoros de la abuela. Olvídense de los terrenos. Ahora busquen las prendas, ¿no? Pero bueno.
Sí, y es que es eso, ¿no? Es decir, justo estaba platicando con unas familiares sobre el tema de los caballos, ¿no? Para mucha gente, el caballo que vive en la ciudad, ver a personas en caballo piensan que andan en ruta turística. Okay. Y cuando les dices, no, es que ese es su medio de transporte, porque aquí en las comunidades todavía se usa caballo. Y uno que pues anda en servicio público, en pues, Uber o taxi o lo que sea, dice, es que a mí no me alcanzaría para cuidar a un caballo. O sea,
no, darle de comer
al caballo. Darle comer a un caballo, tener, o sea, mantenerlo vivo, si no me alcanza a mantenerme vivo a mí mismo, ¿no? O sea, ¿cómo va a mantener un caballo, no? Y entonces, muchos, o sea, aunque sí, muchas comunidades, muchas personas de escasos recursos, por decirlo así, por cómo están catalogados, ¿no? De que no tienen luz, tal vez, o están muy lejos, etcétera. No quiere decir que sean de escasos recursos, pero quiere decir que tienen otro tipo de recursos. Tienen caballos, ¿no? Y hacen su vida común y no pasa nada, pero también está el otro extremo de gente que tiene caballerizas y que invierte mucho dinero en sus caballos y los cuida, porque al final es algo que, aunque es tradicional, aunque es la base del desarrollo humano, es la movilidad que dio el caballo durante muchos años en la historia moderna, por decirlo así, o en el desarrollo moderno, es caro, ¿no? Y hoy en día yo lo podría asimilar con el tema de la vestimenta. O sea, si uno busca realmente una prenda hecha con un proceso artesanal, lo que va a encontrar es una inversión en años. O sea, va a encontrar calidades mucho mejores que las mejores marcas de hoy en día, ¿no? Sin entrar en el tema de mercadológico, de cuánto vale una marca y todo ese rollo, hoy en día ya las marcas están presentando muchas fallas de calidad en su producción, ¿no? Que se descoloran, que se rompen muy rápido. Y es en esta búsqueda de crecer en el mercado y de estar en todos lados y entregar a tiempo y etcétera, que es lo que ganas al comprar una prenda hecha con una base de moda tradicional que va a estar hecha, pues va a estar bien hecha, va a estar dedicada, va a tener tiempo dedicado en su producción. Y por ahí podría decirles eso. Si tú puedes irte a comprar Prada, Gucci o cualquier otro tipo de estas marcas, que se han vuelto también muy populares, por así decirlo, de alguna manera, pues decirles que existen prendas realmente valiosas.
Alternativas, ¿no? También distintas.
Pues yo no diría alternativo, porque al final es prenda, ¿no? O sea, me refiero... Lo que quiero decir es de que si lo que quieres es gastar, existen piezas caras.
Sí.
Entonces,
muy.
O sea, y si lo que quieres ir a presumir, ve y presume una prenda que realmente vale.
Sí, porque es una cosa es que sea caro y otra cosa es que sea valioso.
Exactamente.
Así que, te digo, hay gente que con el ojo, ¿no? Lo mismo pasa con las marcas. Yo no tengo Prada, pero hay marcas que digo, no, un Dior, sí me encantaría, ¿no? Por todo el trabajo que hay detrás. Hay otras que digo, ¿verdad? Así como, o sea, sí, no claro. Es lo mismo, o sea que por este dinero que vale esta marca, sé que puedes adquirir 5 prendas con verdadero valor, ¿no? Claro. Pero pues bueno, no están en este escaparate, no tienen el marketing, no tienen el nombre, y creo que también es esa responsabilidad de nosotros, ¿no? Como de, bueno, tiene este valor bien, como... No enterrado, pero un poquito discreto. El lujo silencioso puede ser nuestro lujo silencioso mexicano y de cualquier cultura textil. Porque en verdad uno no se imaginaría las señoras, ¿no? Las señoras que tú encuentras afuera de la catedral vendiendo con sus enaguas, con estos encajes, como 3 capas de telas. Nada más el metro de esas telas te cuesta más con outfit de Shinla, honestamente, ¿no? Y ellas están ahí muy tranquilamente en la banqueta, sentadas con sus lentejuelas, con sus enaguas, ¿no? Que dices, no, pues, o sea, no, si la gente supiera lo que cuesta todo su outfit, o sea, no las, no, o sea, no.
Tendríamos otra concepción, ¿no?
Sí, sí, realmente hay una desvalorización y digo, la ignorancia, que al final pues, todos somos ignorantes en todos los temas, pero sí es como, o sea, la visión de esta onda del vestir, las características que tiene, también el hecho de que si lo tradicional, que si luego que esté el diseñador internacional está plagiándonos, así pues lo mismo está haciendo tu diseñador nacional y que le compra las prendas y que él nada más las tijeretea y les pone otras telas y ya es de ellos, ¿no? O sea, creo que está como que estas ondas de irse muy a lo que está de moda, también es como, sí, síganlas, pero con cuidado y pues, responsablemente, como cualquier tema que te debería de importar. Así que el textil sí nos da personalidad, pero también entender que el textil, pues todo está conectadísimo, ¿no? Si cuando fuimos a, bueno, cuando fuimos al Museo del Prado, hay una exposición, bueno, hay una exposición, supongo que es como de siempre. Había unos mantos, estos mantos de Manila, y ya viéndolos es como, se parecen como alas, estos bordados de los huipiles itzmeños de Oaxaca, con estas ondas de las flores degradados. O sea, hay una conexión porque al final hay intercambio de saberes también con todas las culturas. Y está bien, o sea, no está, es como nada más México es el más, o sea, todas las culturas creo que son súper valiosas. Tú empiezas a viajar y empiezas a decir, oye, esto no está en mi país, ¿no? Pero se parece a esto, o en el hecho de ver un textil, un documental, el añil, que es un teñido, bueno, es un tipo de teñido, ¿cómo se dice esto?
Sí, es un tipo de teñido.
No, pero es un mineral, ¿no?
Es una planta, ¿no?
Una planta que se convierte como en una piedrita que podríamos decir, como que parece piedra al final.
Es un proceso químico.
Súper complejo.
Que nace a partir de una planta y se liofiliza el residuo, o sea, se hace polvo, se hace piedra. Y entonces se convierte en un colorante.
Exacto, un colorante bastante preciado. El añil es súper complejo porque también el hecho de que donde nacen estas plantas era una región, después del terremoto, yo supe que justo la región que tenía mucha como esta planta, algo se quebró, se abrió y el agua ya se iba por otro lado y ya no estaban saliendo las plantas como regularmente, ¿no? Entonces se volvió súper como difícil de encontrarlo y alzó mucho su precio. Y quizá un kilo te cuesta como 5,000 pesos. Y no sé, para dependiendo del tipo de fibra que utilices, si es lana, pues absorbe más colorantes. Y que necesitas más añil, si es un algodón, una seda, pues necesitas poquito. Si lo quieres súper negro, pues lo dejas remojando en un tambo que tienen guardados desde hace años y generaciones. O sea, es todo un tema, ¿no? Si nos vamos a este tipo de cosas. Pero digo, al final es crear conciencia. Así como las niñas se ponen a estudiar su skincare y qué capa va antes, después, el primer, que si el, o sea, esas cosas creo que, digo, yo no sé nada de eso, no me maquillo a ese nivel, pero pues yo tengo mi nivel que me gusta y el que me interesa. Y está bien, o sea, cada quien se va, ahora sí que especializando, pero siendo un tema que al final tiene un impacto para todos, porque todos nos vestimos, si necesitamos que tome como esta seriedad, ¿no? Como este compromiso, aunque sea minúsculo, que las escuelas tuvieran como estos ejercicios, a lo mejor de intercambio, de recolección, no solo de donación, porque después de la donación, ¿a dónde vamos a llevar todas las prendas que no tienen, que ya, o sea, ya dieron de sí, ¿no? O sea, ya murieron, ya cumplieron con su vida útil, y lo que hicimos apenas con la donación, o sea, fue un dolor de cabeza tener muchas bolsas de basura sin encontrar, y las pocas alternativas que teníamos, pues no nos contestaron, así que es como, si esto fue solamente con una toneladita de ropa, o sea, ¿qué pasa con toda la ropa que no sale del tianguis de Chamilpa, el tianguis de Temisco? O sea, claro, en esa escala grande, ¿no? Pero ahora piensa en cada casa, ¿no? Y pues al final no son dos casas, somos un chorro de gente desperdiciando y sacando ropa, y no solamente la ropa que usamos, la ropa de cama, las cortinas, que si anualmente renovamos, no solo el closet, también la casa, todos los adornos navideños, o sea, todo eso se convierte al final en un residuo que bien podríamos destinarlos a estos centros de residuos que no están muy accesibles o muy vistosos aquí en Cuernavaca, al menos, que deberíamos de trabajar en ello, o pensar de, ok, lo necesito, lo a lo mejor sí lo quiero, pero no lo necesito porque tengo los adornos todavía. Hasta tenemos los adornos de los abuelos y los que guardó la mamá de cuando íbamos en el kinder, ¿no?
Y bueno, y en ese sentido, ya que estás partiendo hacia allá, ¿cuáles serían tus 5 o 3 recomendaciones para cerrar este podcast hacia el público?
Pues, primero, que se vayan al comercio local, que vayan a, ahora sí que acudan a la persona al lado. Siempre hay alguien en el entorno, en el grupo de WhatsApp. ¿Saben qué? Necesito este vestido. ¿Quién me recomienda? Eso es como fácil. Segundo, pues lo que decíamos, los intercambios son muy funcionales, nada más entre amigos, primas. O fácil, no requieres más energía, más que el intercambiar cuando se van a echar el cafecito o lo que sea, ¿no? Me pediste 5, ¿verdad?
O 3.
Bueno, 3. Podría ser, pues, la conciencia. O sea, el ponerse un poquito, quizá la empatía.
Tal vez algo más fácil, ¿eh? No es cierto.
La empatía. Bueno, no es fácil, pero la empatía, si bien yo no soy una programadora o yo no soy comunicóloga, pero ustedes saben lo que cuesta su trabajo, ¿no? Entonces, si bien, por decirse los números, si estoy cobrando 100 pesos por una hora de mi trabajo, que llevó una carrera, lo que sea, porque a la persona que anda quizá, no importa que esté en la banqueta, no importa en la sede, ubicación geográfica en donde esté y que no tenga un escaparate, si ya lleva tantas horas trabajando en una sola prenda, vuelvo a algo tan básico como una servilleta de tortillas, ¿por qué le quiero pagar 80 pesos a alguien que se está tardando más de, no sé, 3 horas, 5 horas, 10 horas, dependiendo, ¿no? O sea, creo que la empatía tal cual, como ponerse...
Sería como un no al regateo, ¿no?
Sí, como para no decir no, porque en teoría deberías de no poner mensajes en negativo cuando quieres que los mensajes lleguen, sino ponerse en el lugar de las personas.
Bueno, pero al final es que voy a lo mismo.
El regateo es cultural, ¿no? O sea, así vendas tamales, así vendas chilaquiles.
O sería enseñarle técnicas de venta y decirle, súbele el 20% para cuando te regateen, dígale sí, claro, y hacerles el placebo a todas las personas también, que piden regateo.
O ponerle 99, o bueno, 79 en lugar de 80.
Y ponerle todos estos números psicológicos, ¿no?
Sí, un curso intensivo para todos los comercios también. Digo, está el comercio que no es, el comercio informal, ¿no? Que si bien, si pagaran este y este y este impuestos, lo que sea, pues ya sube todavía más, ¿no? Pero bueno, esas serían mis 3 alternativas. El comercio local, los intercambios, así a la mano, muy cerca, con los amigos, con la familia, y empatía.
No al regateo, dilo.
No al regateo, por favor.
No, y ya hemos visto muchas campañas de eso, pero creo que hoy profundizamos un poquito en eso, como de su producción. Pero al final es eso, ¿no? Como de entrar en conciencia, no es conciencia del bienestar, sino entrar en conciencia del futuro, en mi perspectiva, ¿no? Es como decir, mira, tal vez hoy estoy invirtiendo un poquito más, pero estoy ahorrando en esto. Tal vez hoy le compro a esta persona aquí y me evito de irme 2-3 horas a gastar lo triple en una plaza, porque eso sucede también, ¿no?
Sí, no solo vas por la prenda.
Siempre te llevan más cosas, ¿no?
Sí, aparte los pagos sin intereses y bueno, muchas me lo llevo.
Pues, dentro, ¿no?, del sistema. Pues muchas gracias, Cela, por platicar con nosotros esta tarde. Es un tema realmente muy, muy extenso, porque pues entramos en la conducta humana y se vuelve muy complejo como pues lograr como afinar cuáles serían las claves para ello. Pero para saber más sobre este tema o dónde te podrían contactar para, no sé, conocer más tu trabajo en esta materia.
Ok, pues mira, tengo ahí las redes sociales en Instagram, que sería Isela sin G, así tal cual, como siempre me dicen Gisela a veces, es como, no, Isela sin G, así que no de Inge, okay, ni de Singer de la máquina. Y tenemos también la de Mythic Brand, era Mythic Brand. Sí, tal arroba cual. Mythic Brand. Ajá, exacto, yo voy a dar el correo, que es lo mismo en Gmail, pero bueno.
Y en Facebook, Isela.
Isela Zanahoria. Sí, lo vamos a tener que cambiar en algún momento o dejarlo por siempre así, no lo sé.
Pues muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde y haber tocado este tema. Esperemos que a alguien le llame la atención.
Yo espero también que les entre un poquito este compromiso, esta pues sí, compromiso. Ya no la duda, sino es tal, este hábito.
Yo espero que si quieren gastar, gasten en Lo Hecho en México.
Me escriban y, si quieren intervenciones.
Exactamente. Se las intervenciones, además de todo. Visiten Meeting Brand para que hagan su trabajo. Y pues bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta edición, en esta emisión número 35 de No Te Quedes con la Duda, ya a un podcast de terminar esta primera temporada. Esto fue No Te Quedes con la Duda. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Y también de que encontrarás esta emisión on demand a través de Spotify y Apple Podcast. Nos vemos en la siguiente emisión.
Esto fue No Te Quedes con la Duda.
Escucha nuevos episodios todos los martes a las 16 horas, hora del Centro de México.
O diferido, cuando quieras, a través de Apple Podcast, Spotify o YouTube.
Que no se te pase, no te quedes con la duda.
Esa es la mejor solución. ¿Qué
puedes hacer diferente la próxima vez?
No te quedes con la duda.
A un clic del conocimiento.
¿Qué? ¿Eso es todo?
Este podcast es traído a ti gracias al Proyecto Estratégico para el Fortalecimiento del Ecosistema de Innovación en Morelos.
Con el financiamiento del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.
En coordinación con el Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica, Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos,
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, Gobierno del Estado de Morelos.